gana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Es miércoles 8 de mayo de 2024. Empezamos a mirar ya al partido de Osasuna.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Había quedado anclado en el tiempo, así que bueno, será que se me están haciendo cortos los días. Un miércoles 8 de mayo, como les digo, en el que el Athletic ha vuelto a ejercitarse en Lezama y, como les decíamos hace un instante, parece que mejora ligeramente el panorama en la enfermería de Lezama. En todo caso, Valverde va a tener que afrontar el partido del sábado ante Osasuna con bastantes y destacadas bajas. Están las de los dos sancionados, Paredes y Geray, además de lesionados como Sancet, Galarreta o también Guruceta. Estos cinco casi se pueden dar por descartados y veremos a ver qué pasa con Yuri. Y también en este caso se me ha ido, la verdad, de la cabeza el nombre de los otros lesionados que han comenzado hoy a trabajar en Lezama con el grupo, aunque evidentemente por delante tan solo les restan dos entrenamientos antes de la cita frente a Osasuna, y de ahí que el tiempo pueda ser escaso para que estén 100%. Era Vivian, evidentemente, el otro nombre que me faltaba de esa nómina de siete posibles lesionados o de siete posibles bajas de Ernesto Valverde para el sábado.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
29 de abril de 1984. El Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Todo el salto, hay varios jugadores. Llega Urtubi, empalma con la izquierda. El balón sale en globo otra vez. ¡Rechazo sin gol!
5 de mayo de 1984. El Athletic se proclama campeón de Copa con el histórico gol de Endica.
Posición Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi. Con la colaboración de Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza, Hotel y Spa María Manuela en Asturias, Form Integi, Servicios Integrales Norsein, Miel Valdexálima, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almiquechu, Ducha Ya, Camping Calapola en Tosa de Mar, Saneamientos Pereda, Consulpime Asesoría de Empresas, Limpiezas Abando, Neumáticos en Ruenor, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Centro Comercial Artea, Toldos y Cortinas, Toldicor, y con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Albundia.
Un día antes de ese Athletic Osasuna, en concreto el viernes a partir de las 8:30, el Athletic femenino se enfrentará a domicilio al todopoderoso Fútbol Club Barcelona, en lo que entiende David Aznar, entrenador de las rojiblancas, es una nueva oportunidad para crecer.
No hay nada como enfrentarte a las mejores para tú dar tu mejor versión. Tenemos un equipo muy muy joven que al final pues está compitiendo con sus referentes o con la referencia que hay a nivel mundial. Entonces al final necesitamos medirnos con ellas porque ellas al final nos sacan los colores en cada...
Bueno, pues ese es el objetivo, y un día antes de ese choque del Athletic femenino, en concreto mañana, nueva jornada de la Liga Endesa, penúltima, en la que Bilbao Basket visitará al Manresa. esta mañana. Han hablado Pons Arnau y Panchar. Les escucharemos en los próximos minutos, como a nuestros habituales contertulios de los miércoles.
Media, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
When the night has come.
Bueno, es tremenda la historia que hemos conocido en el día de hoy, que recuerda muchísimo al libro de la selva. No sé si te has leído, bueno, el libro de Kipling, o seguro que has visto en alguna ocasión la película de Disney. ¿Te acuerdas, no? Que el protagonista es el pequeño Mowgli, que se cría en medio de la jungla, sin contacto con más seres humanos y mucho menos con todos los adelantos tecnológicos de la época. Pues esta historia, que en principio es ficción, ha pasado en realidad. La protagonista en este caso es una joven que ahora tiene 17 años, de nacionalidad suiza, que ha vivido secuestrada por su padre en medio del bosque, de un bosque suizo, junto a sus dos hermanas, y que ha sido finalmente localizada aquí en España, concretamente en Coín, en Málaga. Ángel Correas.
Sí, al parecer el padre tiene algún tipo de problema psicológico y está en contra de toda institución u organismo, ¿no? En contra del mundo, por lo que siempre ha estado huyendo y escondiéndose de las autoridades. La madre de las niñas también padece algún tipo de trastorno, por lo que las pequeñas estaban bajo la tutela del gobierno suizo cuando el padre consiguió hacerse con ellas y huir. Abandonó directamente su país. La madre llevaba sin verlas en ese momento ya 6 años. Bueno, pues todo este tiempo las pequeñas han estado viviendo en medio de la naturaleza, como dices, en un bosque, sin contacto con nadie más que su padre, sin ir, por supuesto, al colegio y sin acudir, por ejemplo, regularmente al médico, ni siquiera para someterse a los controles rutinarios o, por ejemplo, recibir la vacuna, algo que es tan habitual aquí en Europa. Desde el punto de vista social, es como si nunca hubieran existido. Sus dos hermanas ya habrían cumplido la mayoría de edad y ahora mismo se desconoce dónde están, pero la menor, la hija menor de 17 años, ha podido ser rescatada in extremis, ya que cumple los 18 en los próximos meses.
¿Y cómo ha descubierto la policía, Ángel, que se trataba de un caso tan particular?
Pues mira, prácticamente podríamos decir que es una auténtica casualidad con mayúsculas. Los agentes de la policía local de Coín se toparon con ella en un centro comercial. Y lo primero que les llamó la atención, pues, fue un vehículo sucio y con un neumático estropeado que parecía servir directamente como una casa, como una vivienda. Allí estaba viviendo alguien, ¿no? Al acercarse descubrieron, pues, a un hombre que estaba muy desaliñado y a su lado, pues, a una menor cabizbaja, con la ropa también muy sucia, con los pelos, te lo puedes imaginar. Bueno, los agentes decidieron identificar a ambas personas y ahí es cuando directamente se lleva la sorpresa. Proceden, como hace la policía, la identificación, introducen sus nombres en una base de datos policial y les salta una alerta de la oficina SIREN, que es como pues una especie de organismo que se encarga de aglutinar los casos de desaparecidos o personas que se están buscando en Europa. Vaya, lo que hace es incentivar la cooperación entre países del territorio Schengen. En esa nota policial se advertía de que la menor estaba en paradero desconocido y en una situación de peligro grave por culpa de su padre. De hecho, el caso de esta niña es lo que se conoce como niños lobo, un término que se acuñó tras la Segunda Guerra Mundial para hablar de los menores que se quedaron sin padres y de alguna manera se vieron obligados a vagar por los bosques para sobrevivir aislados de la humanidad y en lo que es un ejercicio de supervivencia pura.
¿Dónde está ahora y cómo se encuentra esta chica, Ángel?
Bueno, aunque tiene ya 17 años, los agentes que la atendieron aseguran que su capacidad intelectual era prácticamente la de una niña pequeña, tú imagínate, sin contacto con el mundo exterior durante muchísimos años, pues eso, seguramente por el hecho de haber vivido en una desconexión total toda su vida. Por eso había que valorar si estaba en condiciones de regresar a su país, que estamos hablando de Suiza, ¿de acuerdo? Para acompañarla en ese viaje de vuelta, pues Suiza ha enviado a funcionarios que están especializados en este tipo de casos y se ha establecido también un dispositivo en el aeropuerto de Málaga, pues para que no hubiese ningún problema, ¿no? ¿no? Que pudiera, digamos que frustrar o perjudicar esa repatriación. Afortunadamente, pues esta chica, recordemos ya 17 años, ya está en su país de origen, bajo la tutela del gobierno suizo, empezando una nueva vida, ya veremos cómo, e imaginamos que afrontando muchísimas dificultades, ya que el mundo que se está encontrando ahora, pues vaya, Pilar, poco o nada tiene que ver
nada
con el que ha vivido hasta ahora.
Nada, aislada, en un bosque suizo, encerrada y sin comunicación más allá, primero con sus hermanas, luego ellas se escaparon y ahora sola, fíjate la vida que ha llevado. Y la nueva vida que le toca emprender, pues como decías, con muchas dificultades, sin duda. Uh-huh. Gracias, Ángel.
A ti hasta ahora.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es una maternidad o paternidad subrogada, tampoco es un banco de esperma. La copaternidad, o también llamada coparentalidad, como recientemente la define el Comité de Bioética, es una cosa diferente. Aquí en España la idea nació en una página de Facebook en 2018, aunque no fue hasta 2021 cuando se crea la primera empresa o agencia que conecta a personas que quieren ser padres, algo así como un Tinder, podemos decir, de la paternidad, pero sin que haya una relación afectiva de ningún tipo. El pasado mes de octubre nacía en Barcelona el primer bebé de un contrato de coparentalidad en nuestro país, al menos que se tenga constancia como tal. Desde entonces ha habido más nacimientos mediante esta fórmula, por eso el Comité de Bioética ha lanzado una serie de advertencias, porque a menudo en estos casos se antepone el deseo de esas personas de querer ser padres por encima de los derechos de los menores. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Si te parece, enseguida vamos a entrar de lleno en las cuestiones jurídicas y éticas de este asunto, ¿no? Pero lo primero, ¿qué es esto? ¿Y cómo funciona la, a ver si lo digo bien, que la palabra se las trae, coparentalidad?
Coparentalidad. Lo primero que hay que decir es que hay una agencia de por medio, ¿vale? Una agencia de, no de colocación ni matrimonial, algo parecido, que cobra honorarios. ¿Qué hacen las personas que quieren tener un hijo? Pues se ponen en contacto con esta agencia y les registran. Se miran que vivan, importante, en la misma ciudad o que estén dispuestas a mudarse. Que tengan intereses parecidos, forma de vivir la vida similar, y empiezan a pedir papeles de vida laboral, que se mira que en ambos casos sean solventes, temas médicos, nada de enfermedades, y entonces la agencia les concierta una cita, pero no para que surja el amor, sino para que se conozcan. Y para hablar de temas relacionados con la crianza de ese niño en el futuro, de expectativas, de temas personales. A partir de ahí, durante unos meses, mantienen varias citas, varios encuentros. Si les gusta, continúan. Si no les gusta lo que están escuchando, porque tengan formas de vida totalmente diferentes, dicen, no, cambio. En el caso de la primera bebé que nació bajo el amparo de este tipo de contrato, tuvieron hasta 3 contactos diferentes cada uno de los progenitores.
Hasta que vieron con la persona que pensaban que era la adecuada.
A partir de ahí, decimos, mantienen esas citas, comparten tiempo con las familias, como si fueran una pareja, pero recordamos, sin serlo. Y ya después de todo ese proceso, si están de acuerdo en seguir adelante, pues ya se someten a un tratamiento de fertilidad y se firma un contrato. Esto es quizá lo más polémico, porque es un contrato en el que todo está regulado. Toda esa crianza. Que
hay una
tendrás,
custodia compartida, me imagino.
Es
claro.
Parecido como una custodia compartida, pero se regula más allá. Es decir, ya no se regula solo que tú tendrás al niño, por ejemplo, martes y jueves y yo lunes y miércoles, que las vacaciones son para ti agosto y para mí julio, sino que estamos hablando de que, por ejemplo, se puede contemplar el que vamos a llevar a un niño a un colegio de pedagogías alternativas, que la lactancia va a ser de fórmula artificial y que tú estás dispuesto a levantarte a las 4 de la mañana si yo te llamo porque ese niño está llorando. ¿Vale? Estamos hablando de todas esas cosas.
Todos
que te puedes
esos
encargar
detalles lo recogen
hasta de los deberes
contratos
de matemáticas y yo de inglés, una crianza pactada de antemano mediante un contrato mercantil.
Bueno, esto, insistimos, se está dando ya en España desde el año 2018. En el 21 ya se crean agencias especializadas pues en este tipo de contratos. Pero también se están dando muchísimo en otros países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Canadá. Y quienes recurren a ello, dicen desde las agencias, son mujeres que tienen entre 30 y 47 y 41 años y hombres entre 38 y 45.
Sí, y son más los hombres que las mujeres. En ambos casos quieren ser padres, en el caso de las mujeres son en su mayoría sin pareja, que han roto relaciones anteriores de muchos años, que se han planteado la maternidad en solitario, pero tarde, pero que no terminan de ver esa maternidad en solitario o no estar de acuerdo. Y en el caso de los hombres, dicen que es un porcentaje mayor, son heterosexuales en su mayoría, aunque también los hay homosexuales, y con pareja en algunos casos, pero esa pareja no quiere tener hijos, con el consiguiente problema que esto también puede acarrear en su propia pareja, si esa con la que comparten no quiere tener hijos y ellos deciden tenerlo con otra persona con la que no tienen ningún tipo de relación.
Claro, es que plantea muchas dudas esto, ¿no? De todo tipo, además. ¿Qué pasa si uno de los padres pues no cumple con los...
por ejemplo.
Con lo estipulado, ¿no?
En esa crianza, no en sus obligaciones de pagar un colegio de tal, sino en esa crianza.
¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, como decimos, aquí entramos en las cuestiones éticas también, porque recientemente el Comité de Bioética, que está adscrito al Ministerio de Sanidad, ha elaborado un documento en el que alerta de posibles riesgos de lo que define como coparentalidad contractual previa a la concepción.
Así es, este comité, hay que decirlo, no se opone, ¿vale?, al régimen, pero sí que hace una serie de reflexiones que acompaña de 9 recomendaciones. Llama mucho la atención el punto 4. Aquí subraya que la lógica del mercado no debe convertir al hijo en un bien de consumo. Y es que lo que de que haya una agencia esto de por medio, pues que acaba cobrando, mercantiliza el proceso de tener un hijo por esta vía. Dice el comité que la lógica de ganar dinero que tiene cualquier agencia intermediaria puede hacer que al final todo acabe siendo objeto de intercambio por un precio, y eso puede desdibujar la responsabilidad parental, convirtiendo al hijo en un bien de consumo. Recuerda al comité que el interés mayor del niño y de la niña debe ser el criterio principal, y en términos jurídicos exigen una protección legal y social adecuada, como por otra parte hace la Ley Orgánica 1/96 del año 1996 de protección jurídica del menor.
Bueno, pues en esto consiste la copaternidad o coparentalidad, un asunto que vamos a abordar a continuación con Ignacio García Juliá, presidente del Foro de la Familia. Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué os parece a vosotros esto de la copaternidad contractual, con un contrato de por medio antes de que nazca el niño?
Pues, hombre, sinceramente no nos parece bien, porque como habéis apuntado en la introducción, realmente es consecuencia de la inversión de valores que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Es decir, parece que el derecho de los padres a tener un hijo prevalece sobre el derecho de un hijo a tener un padre y una madre. Es decir, actuar de capricho. Yo quiero tener un hijo, pues lo tengo como sea, ya sea vientre alquiler, coparentalidad u otras formas, ¿no? Entonces, no se piensa en el interés del menor, se piensa en el interés de la pareja o de uno de los miembros de la pareja. Por tanto, no nos puede parecer bien, porque realmente esa inversión de valores lo que conlleva es poner encima de la mesa, de forma contractual, los egoísmos personales, ¿no? ¿Y qué pasa si me levanto a las 4? ¿Y si está malo? ¿Y quién lo lleva al médico? Etcétera, etcétera. Algo que en las relaciones estables, matrimoniales, pues es algo compartido, es algo que es de los dos, ¿no? No hace falta regularlo por contrato.
Ya hay agencias y aplicaciones en España especialmente destinadas a que personas se conozcan para que ejerzan esta coparentalidad. Y dicen que se está realizando en otros países. ¿Tenéis vosotros constancia de que esta fórmula funcione, como dicen desde las agencias?
Pues no, la verdad, lo hemos buscado cuando ha dicho que Irlanda, que Dinamarca, que Reino Unido tenían fórmulas parecidas. No hay manera, no hemos encontrado nosotros la manera de encontrar esas fórmulas parecidas. Lo único parecido que hemos encontrado fue en Portugal, pero es realmente ante un caso muy particular de una concepción post-mortem, es decir, un tema bastante escabroso, ¿no? Entonces, nosotros, claro, no podemos afirmarlo ni negarlo porque no lo hemos encontrado, pero de todas maneras, si fuera algo natural y establecido, tendría que ser mucho más fácil de encontrar. Y sin embargo, ese no es el caso. Por tanto, que se nos permita dudar de que esto esté extendido y que esté plenamente legalizado y interiorizado por la sociedad.
¿Creéis en el Foro de la Familia que esta nueva forma de ejercer la paternidad puede ser positiva para el crecimiento de un niño?
No, es evidente que no. Es evidente que la educación de un niño se basa en el amor de los padres. El amor entre ellos, no ya el amor al niño, ¿no? Entonces, ese amor no existe. Aquí, por definición, lo que hay intereses, nada más. Pues como no he tenido un hijo, con una pareja estable, pues ahora lo voy a tener de otra manera, con alguien que pasa por aquí y que se va a hacer cargo de de mis planteamientos egoístas, ¿no? De manutención, educación, etcétera. Y el amor paterno-filial va mucho más allá que eso. La responsabilidad de un padre con sus hijos es absolutamente superior a la relación contractual de regulación de egoísmos.
Pues es la opinión de Ignacio García Juliá, que es el presidente del Foro de la Familia. Ignacio, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
Pues estamos ya en las 3:44 de la tarde y dentro de un ratito, bueno, de un ratito largo, a las 7 concretamente, a las 7 de esta tarde, está previsto que la antorcha olímpica llegue a Francia, a Marsella exactamente. Llegará a bordo de un barco llamado Belén y escoltada además por más de 1,000 embarcaciones. Y llegará procedente de Grecia, tras una travesía en alta mar de 12 días para ser testigo de los próximos Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París del 26 de julio al 11 de agosto. Y para darle la bienvenida, los franceses han preparado una gran ceremonia que va a estar presidida por Emmanuel Macron. Comienzan así, a partir de ya mismo, los relevos en los que 10,000 personas van a llevar esa antorcha olímpica por toda Francia hasta llegar al pebetero de París. Corresponsal en esta ciudad, en París, Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Muchísima expectación, ¿no, Asun?
Muchísima, sí, ya estamos un poco cansados, de que no llega la llama.
que llega, pero a ver si llega de verdad ya, ¿no?
Bueno, la verdad es que las imágenes son espectaculares, son preciosas.
Sí, es muy bonita, cómo está siendo trasladada en el mar.
Y tenemos la suerte de ese cielo magnífico que está haciendo, con lo cual, pues, eso digamos que ayuda, ¿no? Pero ya son muchas horas aquí y la gente se está impacientando un poco, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cuándo llega esto ya? Porque está haciendo un poco largo, pero bueno, la verdad es que merece la pena, es precioso, precioso.
Oye, ¿qué se ha montado por allí? ¿Cómo va a ser la ceremonia para recibir la antorcha olímpica?
Pues mira, la verdad es que lo llevan todo con muchísimo secreto, todo. Esta mañana incluso la ministra de Deportes le han estado preguntando, pero bueno, ¿y quién? Y venga a adelantar nombres de quién va a llevar la llama, de cómo va a ser esto o lo otro. Y todo el rato, sorpresa, 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 ya veréis. O sea, que no le han sacado absolutamente nada. Pero bueno, sabemos que el Belém, que es el velero este que lleva la antorcha, que es un velero que tiene, digamos, es de los más antiguos de Europa, fue construido en 1896 y es de los más antiguos que todavía siguen navegando y al parecer el segundo más grande del mundo con 3 mástiles. Entonces, se espera que llegue a las 19:40 exactamente, que llegue al puerto viejo, que se llama Le Vieux Port de Marsella, porque allí han construido una especie de pista de atletismo en medio del mar, que es allí donde va a bajar el primero que va a llevar la antorcha, que es Florent Manodou, que es 4 veces campeón olímpico de natación. Sabemos que él es uno de los que van a llevar esta antorcha, porque de los demás todos son especulaciones, ¿no? Hay mucha gente que espera ver a Zinedine Zidane, que es de Marsella, y claro, pues que pues aquí es todo el mundo quiere
hombre,
ver
sería a... un puntazo, ¿no? Un hombre tan querido, claro, allí en Francia.
Exactamente. Bueno, yo creo que sí que estará, la verdad, aquí entre tú y yo, porque, en fin,
tiene pinta que sí, ¿no?
¿Cómo va a faltar, ¿no? Pero lo que no, en ningún momento alguien ha dicho sí va a estar, ¿no? Así que nada, se espera eso. Luego sabemos también que está la patrulla de Francia, que va a ofrecer un espectáculo aéreo. Habrá luego un concierto por la noche y después pues se irá la antorcha a dormir, a esperar hasta mañana, que mañana hará un recorrido por toda la ciudad. Ah, bueno, por supuesto, y un gran fuegos artificiales con el mar de fondo, que será también espectacular, sin duda.
Estoy viendo ahora mismo, Asun, las imágenes de ese barco, de ese velero, que como decíamos se llama Belém, el mítico velero Belém, que es muy conocido allí en Francia. Es una pasada de bonito, es precioso, es precioso, y además la imagen por el mar, con un día, como decías, completamente azul, muy soleado y rodeado por embarcaciones pequeñas. La imagen, desde luego, es espectacular, muy, muy, muy bonita, con una enorme bandera de Francia, por supuesto, que lleva también ese velero.
Sí, sí, eso, y luego además, que no hay que olvidar también, con un gran dispositivo de seguridad, porque claro, esto es muy bonito, pero conforme están las cosas hoy en día, pues hay que, vamos, no han dejado espacio alguno sin que esté asegurado, ¿no? Hay 6.000 policías y gendarmes, 300 policías municipales, 600 marinos bomberos y luego mucha gente de voluntarios y también agentes de seguridad. Y luego hay, pues, por ejemplo, todas las 3.200 embarcaciones que de recreo que normalmente están amarradas frente a la Canavieja, pues ya les han dicho el lunes que de ahí se tenían que ir. Todo el mundo se ha tenido que ir. Ha habido buzos, drones submarinos, brigadas de caminos. Vamos, todo peinado, toda la zona, y luego han levantado 3 kilómetros de barrera todo alrededor de los muelles, que están cerrados al tráfico, y luego para filtrar a todas las personas que han ido entrando allí, que están ahora teniendo esta visión, este gran espectáculo, también gracias a las pantallas gigantes que han puesto, porque claro, el barco desde costa todavía se ve un poco lejos, ¿no? Pues para disfrutar de todo este espectáculo también han puesto esas grandes pantallas que están siendo seguidas pues por toda la gente que se está concentrando allí. Ya te digo, desde las 8 de la mañana ya había gente en la playa.
Pues fíjate, van a tener que esperar todavía, porque como nos contabas, a las 7:40 llega esa antorcha olímpica a la ciudad de Marsella. Ella, a partir de ahí, van a ser 10.000 personas las que la aporten a través de diferentes relevos, pues hasta llegar a París, a ese pebetero que va a estar encendido en la ciudad de París. Asun, que vamos a seguir atentamente la llama olímpica. Otro día nos cuentas también cómo marchan las obras de las infraestructuras para estos Juegos Olímpicos.
También.
Que hay cositas que contar de cara a los próximos Juegos. Asunción Serena, corresponsal en París. Gracias.
Un abrazo.
Hablando de juegos, en este caso de videojuegos, hoy os preguntábamos en mediodía sobre esto, ¿no? Sobre los videojuegos. ¿Cuál fue el primero al que jugaste cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras joven? ¿Y dónde jugabas, nada más? ¿Si en un salón recreativo o en tu casa? ¿Cuál fue la primera videoconsola que tuviste y a qué juegan actualmente tus hijos? Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Son jugadores de videojuegos nuestros oyentes o no?
De todo hay. A Ima, por ejemplo, de pequeña le encantaba jugar al Comecocos.
A mí también.
Y cuando ya tuvo a su hijo, dijo, nada, videojuegos no, ajedrez.
Anda.
El primer videojuego que recuerdo era el Comecoco. Nos encantaba. Estaba normalmente en bares. Nosotros éramos pequeñitos y a salones de juego no íbamos. Luego también lo que le llamábamos los marcianitos, que era matar naves. Y mi hijo, por ejemplo, hasta los 14 años me costó muchísimo trabajo que no accediese a los videojuegos de guerra. Lo que siempre le hemos inculcado mucho ha sido el ajedrez. Participaba en un montón de concursos y vamos por toda la provincia de Málaga.
O sea, que ya tenían cierto nivel, ¿eh? Con el ajedrez. Oye, pero el Comecocos, ¿cómo me gustaba a mí?
Yo también
es el primer recuerdo que tengo, el Comecocos, mi primer videojuego.
El Tetris también.
El Tetris me ponía un poquito tensa.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, porque cuando ya acumulabas varias líneas abajo y veías que se te acababa el espacio, empezaba a caer la que se pone en vertical,
¿sí?
Me agobiaba un poco.
Y a mí, la Game Boy, cuando salió de esta también, y el Mario Bros. También.
También
estaba bien. José Luis era de los que acudía a los locales para jugar al billar o al fútbol, aunque también le gustaba jugar a videojuegos como el Spectrum.
Íbamos a un Super Scalectri, luego ya de más mayorcito, pues sí, en los billares de Vicálvaro, pues había ya videojuegos, futbolines, y ahora he tenido el Spectrum, que precisamente ayer lo saqué buscando la cartilla militar, lo vi en una maleta, todos los juegos del Spectrum, y sí, algunos juegos he jugado, pero ahora ya últimamente no juego a ninguno.
Bueno, sí, es que el Spectrum era el ordenador con el que empezamos todos, que lo tenías que enchufar a un radiocassette, qué cosa más antigua, y tú no sabías lo que era un Spectrum.
No, ni idea.
Un 48K, ¿no te suena? Bueno,
no.
Fíjate lo pequeñito que era y lo plano que era, que nosotros teníamos uno en casa y lo guardábamos en una caja de zapatos, porque cabía perfectamente. Y eso lo conectabas al radiocassette, metías la cinta y ahí tenías que cargar el juego. Era toda una odisea porque a veces se cargaba y otras veces no, y tardaba muchísimo, o sea, que desde que te ponías hasta que conseguías jugar, si es que lo conseguías,
desarrollabas la paciencia, vaya.
Totalmente, te tocaba esperar al menos 20 minutos fácilmente.
Bueno, y Loli nos cuenta que no es muy de videojuegos, pero que sus hijos sí.
Yo no he jugado nunca, mi hijo sí, pero ya están las máquinas guardadas, los videojuegos guardados, ya están estudiando y ya eso ha pasado a otra etapa. No sé si volverán a sacarlo o no, pero que no lo recuerdo. No me acuerdo yo porque yo estaba trabajando y mi hijo jugaban cuando yo estaba trabajando o cuando en los ratos libres de por las tardes.
es que las generaciones, conforme han ido avanzando, yo creo que conforme hemos ido cumpliendo años, cada vez juegan y juegan antes. Mariano guarda 51 juegos de recreativos y recuerda que cuando entraba a las salas de videojuegos era algo especial para los niños de su época.
Recuerdo los juegos de los recreativos, tengo 51, y bueno, era todo, entrar a una sala de videojuegos era impresionante para cualquier crío, ¿no? Lo que sí recuerdo era un juego que tuve de cartuchos que le trajo mi padre, que debíamos de tener 8 o 10 años. Era dos mandos con dos palancas y un botón cada mando, y teníamos el típico juego de tenis, que eran dos barras que subían y bajaban, con una pelota en blanco y negro, algo de relacionado que podía parecer algo de coches, y vamos, cuando éramos pequeños fue todo un logro con el Scalestri.
Hombre, eso era un bombazo. Yo también ese lo tuve, el de los dos mandos, el de los cartuchos, que era muy, muy, muy básico, pero en aquella época nos parecía a todos la pera, ¿no? Bueno, los oyentes, recordando con nosotros esos videojuegos a los que han jugado, pues cuando eran mucho más jóvenes. Gracias, Sofía.
A ti.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas
tardes.
¿Qué nos
contáis?
Pues Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño de Almería asesinado en 2018, alza su voz en contra de que se puedan hacer series o documentales con lo sucedido con su hijo. Vamos a debatir sobre esto en la tarde.
Enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Madrid ya es campeón de Liga. Siguiente objetivo, la Champions.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y este miércoles se la juega en el Bernabéu. Desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de las semifinales. Real Madrid-Bayern de Múnich.
¡Bernabéu, Manolo!
El 2-2 de la ida deja la eliminatoria totalmente abierta.
¡Mira cómo salen, mira cómo salen!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Elige tu COPE Bilbao.
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
En Ecoplan Mobiliario seguimos rompiendo los precios. Canapé 99 euros, colchón 109 euros, sofás 269 euros. Y además ahora toda esta semana sin IVA. Visítanos en nuestra tienda de Baracaldo, calle Careaga 35. Ecoplan Mobiliario, 94-495-1255.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
chico, estás de suerte. Formintegui está de liquidación.
¿Qué me dices?
Sí, sí, Formintegui liquida su stock del modelo Kuga con hasta un 30% de descuento.
Y puedo elegir entre híbrido o híbrido enchufable y con etiqueta eco.
Corre, que solo quedan 10 unidades. Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Aleluya. Aleluya.
Leonard Cohen compuso esta canción que conocemos todos. Aleluya, a principio de los años 80. Y cuando la escuchó el jefazo de la CBS, de la casa discográfica más importante del momento, Jetnikoff, dijo que la canción era un desastre y que no iba a publicarla. Que ojo, el gran macho alfa de la música había decidido que Aleluya era una mala canción. Y en ese momento al público tampoco le gustaba mucho el tema. Pero tuvo que llegar el gran Bob Dylan para rescatarla. Bob Dylan lo dijo a su modo. Esta canción me llega su acorde secreto. La canción me dice, te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Me gusta muchísimo. Ahora, Aleluya forma parte de nuestro paisaje musical. Suena tanto en las bodas como en los funerales. Moraleja. El destino de una canción, el destino de la vida, del mundo, no lo deciden los jefes de las discográficas, ni los periodistas, ni los políticos, ni los jefes de las empresas grandes y pequeñas. Es la vida. Es la vida la que decide. Y la vida se las apaña para que lo que es bonito, lo que es justo y lo que es verdad, se abra paso. Lo que ocurre es que se abre paso en unos plazos que a veces son extraños. Aleluya, Leonardo. El fiscal general del Estado, García Ortiz, ha recibido un duro varapalo. Ya lo hemos contado, lo contamos ayer, un varapalo que se une a otros varapalos. El Tribunal Supremo anuló ayer el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Segundo varapalo del Supremo, varapalo García Ortiz, que anuló el ascenso de Dolores Delgado el pasado mes de noviembre en una sentencia de gran repercusión en la que se acusaba a García Ortiz nada más y nada menos que de desviación de poder. Pero a Ortiz no le tiembla ni el pulso ni las piernas porque sabe que el único que le puede cesar es Sánchez y Sánchez no le va a cesar.
La autonomía del fiscal general del Estado está blindada constitucionalmente y legalmente. Es decir, el gobierno no me puede cesar.
Lo acaba de decir Ortiz hace unas horas. Esto lo definió muy bien Óscar Puente.
¿Qué es el puto amo?
Bueno, pues claro, si no te pueden blindar, pues es lo que Óscar Puente llama el puto amo. Tan blindado se sabe Óscar Ortiz que ha respondido recusando... No, Óscar, no, García Ortiz, perdón. Tan blindado se sabe García Ortiz que ha respondido recusando a miembros de la Sala de lo Contencioso del Supremo. Si vosotros me quitáis la razón, pues yo recurso a ver quién dispara más rápido. El gesto no tiene precedentes. El fiscal general del Estado viene a decir que no ha hecho mal las cosas. La culpa es de los jueces del Supremo, que es que han cambiado el criterio que se utilizaba hasta ahora.
La línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera.
O sea, dice el Fiscal General del Estado, no soy yo el que lo ha hecho mal, son los magistrados del Supremo. Por eso dice Puente lo que dice.
Es el puto amo.
Pues claro, si sabe que no le van a quitar, puede recusar a quien haga falta. Igual me recusa a mí también, el Fiscal General del Estado. La recusación consiste en apartar a un juez de una causa porque se considera que ese juez no es imparcial. Se recusa por razones de parentesco, de amistad, de enemistad. Bueno, la lista es muy larga. Ortiz, al que puso Sánchez en su puesto, condenado por desviación de poder, sabe quién manda. Sabe quién manda y no se va a quitar de en medio. Y además es que lo dice, estoy blindado. Esto de poner a un fiscal general del Estado que hace lo que tú quieres, esto de mantener a un fiscal general del Estado cuando está condenado, esto es lo que se llama quitarle fango a la democracia. Desfangar, mantener a el fiscal general del Estado donde está. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la Audiencia Nacional ha decidido mantener el bloqueo de las cuentas bancarias de Víctor de Aldama. Se trata de uno de los principales investigados por el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia. ¿Qué dice la Audiencia Nacional para tomar esta decisión? Patricia Rossetti.
La sala de lo penal rechaza el recurso de Aldama. Explican el auto que el bloqueo de las cuentas se justifica porque existen indicios verosímiles de que el investigado habría podido cometer delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en relación con los contratos de emergencia de la pandemia y habría utilizado las cuentas bloqueadas para la comisión de los delitos que se investigan. Recuerda la sala que, según el juez instructor, habría obtenido unos beneficios de 5,5 millones de euros por las adjudicaciones y estaría llevando fuera de España sus bienes. Los magistrados consideran adecuado el bloqueo para evitar la sustracción de bienes.
El nuevo modelo de coparentalidad, un régimen que llegó a España en 2023, busca regular mediante un contrato los egoísmos personales, ha dicho Mediodía Cope, el presidente del Foro de la Familia. Dos personas que no se conocen acuden a una agencia que previo pago les pone en contacto para ser padres. Si deciden seguir adelante, regulan la crianza de ese futuro hijo mediante un contrato. Ignacio García Juliá reconoce que esta es la consecuencia de la inversión de valores que se vive en muchos lugares de Europa.
Es consecuencia de la inversión de valores que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Es decir, parece que el derecho de los padres a tener un hijo prevalece sobre el derecho de un hijo a tener un padre y una madre. Es decir, actuar de capricho. Yo quiero tener un hijo, pues lo tengo como sea, ya sea vientre de alquiler, coparentalidad u otras formas, ¿no?
Y la llama olímpica está a punto de llegar a territorio francés, donde el próximo 26 de julio comenzarán los Juegos Olímpicos. Lo hace entre enormes medidas de seguridad y una expectación sin precedentes en los últimos años. La antorcha se encendió en Grecia hace un mes y esta tarde llega al puerto de Marsella.
En tant que Marseille, oui, on aurait préféré que ce soit écrit Marseille 2024, bien sûr.
Estás escuchando a uno de los vecinos de Marsella, orgulloso de este acontecimiento histórico en la ciudad. La llamada comenzará mañana, el recorrido hasta París a través de todo el territorio francés. Y el Real Madrid busca hoy la final de la Champions. Luis Munilla.
Ya espera el Borussia Dortmund en la final y hoy Real Madrid-Bayern Múnich en la vuelta de semifinales y con empateador de la ida, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti parece que tiene decidido prácticamente repetir el equipo de la ida con un único cambio. Carvajal, que no pudo jugar en Múnich por sanción, ocupará su demarcación. Nacho y Rüdiger repetirán como centrales. Tchouaméni actuará en el centro del campo y Camavinga de inicio estará en el banquillo. Enfrente un Bayern a cuya zaga vuelve el neerlandés De Ligt. Podrían entrar también en el 11 Gnabry y Pavlicic. Se va a llenar el Bernabéu, 4.300 alemanes en las gradas. Va a pitar el polaco Marciniak.
Y lo cuenta a tiempo de juego desde las 8:15 en COPE. Es noticia del día el premio Princesa de Asturias de los Deportes para la campeona de todo en bádminton, Carolina Marín.
Estaba entrenando, estaba enfocada en otra cosa y de repente me han dado esta noticia, se me han saltado las lágrimas,
le he dado un abrazo a mi preparador físico y le he dicho, he ganado al Princesa de Asturias.
Además, Rafa Nadal ya sabe que debutará mañana en Roma ante el belga Zizou Bergs. En baloncesto, renovados los seleccionadores Sergio Scariolo y Miguel Méndez hasta 2028, y hoy el Barcelona se juega el pase a la Final Four de la Euroliga en el quinto partido ante Olympiacos, que es a las 9 en el Palau.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La línea de autobús de bus de San Sebastián modifica paradas y recorridos del jueves al sábado. Lo hace por las fiestas del barrio Champocho en Bidebieta. Se suprimirán las paradas de ambulatorio de Bidebieta, Julio Urquijo 38 y Serapio Mújica 29, trasladándose así a Juan 23. El jueves las modificaciones tendrán lugar entre las 5:15 y las 9:30 de la noche, el 10 de mayo entre las 6:45 y las 6:30 y el sábado 11 de mayo de 12:45 del mediodía a 1:15 y por la tarde de 5:15 a 8:30 de la noche. El viernes y el sábado los servicios BUO tampoco entrarán en Bidebieta haciendo parada en Juan 23 debido a los eventos festivos nocturnos. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Cómo es, Rosa?
Normal. Una chica normal.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
¿Qué no? Es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Vamos.
¿A mi casa para qué? Oiga, señor Porto. ¿Nos podría decir qué es todo esto?
Es que no sé qué.
Le recuerdo que está en su derecho de no contestar.
¿Te suena esto que acabas de escuchar? Es muy probable que sí, porque son dos fragmentos de dos series que desde luego están siendo muy vistas y muy comentadas también. Son El cuerpo en llamas y El caso Asunta. Las dos series estrenadas en una plataforma de streaming basadas en hechos reales. Bueno, el primer caso se trata del crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Tuvo lugar en 2017 cuando un hombre apareció calcinado en el pantano de Foix. En el segundo, la trama se centra en el caso de la desaparición y posterior muerte de la niña Asunta Basterra Porto. Tenía 12 años cuando apareció asesinada en el municipio gallego de Teo. Ocurría el 21 de septiembre de 2013. El jurado declaró culpables a sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto. Ahora quiero que escuches las palabras de Patricia Ramírez. ¿Te acuerdas de ella? Seguro. Es la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en Almería por la expareja de su padre en 2013.
Muchos sabéis que desde el principio no hemos querido protagonismo con esto. Hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel.
Patricia no quiere que se haga una serie del tipo, por ejemplo, El caso Asunta, El cuerpo en llamas y tantas otras que están dando de moda ahora mismo, además, pues porque son géneros muy, muy vistos, las cosas como son, ¿no? Por cualquier persona que vea series en plataformas o en cualquier otro formato. ¿Pero puede hacer algo por impedirlo? Claro, es el debate que queremos plantear esta tarde aquí en el programa. Las series sobre crímenes reales, como digo, tan de moda actualmente, ¿pueden llegar a vulnerar los derechos de las personas en las que se basa? Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabes que Daniel es colaborador de La Tarde, escritor, columnista, pero también guionista, y seguramente tendrás una opinión al respecto. No sé si es fácil, por otro lado, tenerlo claro en este asunto.
Bueno, yo lo que pienso es que tendrías que tener, ¿no?, mucho cuidado. O sea, yo sería muy, muy prudente y no es como algo que de repente me apetezca hacer, ¿no? Así de entrada.
Uh-huh.
Luego pienso, por ejemplo, pues recuerdo Emmanuel Carrer, ¿no?, que es un novelista que muchas veces escribe de casos reales. Dice, yo tengo un principio que es intentar no hacer daño a la gente. Dice, ahora, que a veces es un principio que me he saltado, ¿no? Entiendo que, bueno, pues que hay ocasiones en las que la historia es muy poderosa, te parece que puedes aportar algo. Yo pienso como guionista que no es el terreno que más que más me apetezca, ¿no? O sea, digo, contaría un crimen de hace 200 años que ya no queda nadie vivo y que no nadie se va a molestar y te da también una cierta libertad.
Como guionista, por tanto, te lo plantearías, es decir, aunque te parezca un tema muy potente, sí que te generaría, no sé, un problema ético-moral, tal vez, lo valorarías mucho.
Sí, lo cual a lo mejor lo acabas haciendo, pero yo creo que un guionista que no se aproxime a eso, teniendo en cuenta esas complejidades morales y éticas, pues es difícil que haga un buen guion también.
Bueno, también nos lo podemos preguntar a nosotros como espectadores, ojo, yo se lo pregunto a Daniel, que además es guionista también, ¿no? Pero como espectadores, ¿qué? ¿Nos atraen este tipo de series? Bueno, las audiencias dicen que sí, y por eso además no hacen más que generarse. Es un género muy americano, pero que está llegando con muchísima fuerza a España, y lo estamos comprobando ahora mismo.
Los sucesos siempre atraen mucho, ¿no? Porque sí. a todos nos interpelan. Hay una cosa que es curiosa, que es, por una parte, el poder que tiene la realidad, ¿no? Y parece que las ficciones nos gustan cuando hablan de la realidad, y luego que ahora estamos todo el rato con, no me hagas spoiler, pero queremos ver estas historias, que sabemos justamente lo que sucede.
Sí, sí, pero algo tienen, porque enganchan, sí. Y mucha gente, y se lo planteo claramente a los oyentes esta tarde, ¿las veis? ¿Y os habéis planteado esta posibilidad de que quizá también como espectadores, bueno, no sé si os genera algún tipo de contradicción o realmente habéis dicho, mira, yo esto no lo voy a ver? Bueno, se lo voy a preguntar también a Fernando Navarro, vamos a hablar de esta cuestión, él es guionista y escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.